La Voz de América presenta.
Emergencia en Los Ángeles. Tres incendios arden fuera de control. Las autoridades ordenan la evacuación de 80.000 personas. Cámara Baja de Estados Unidos aprueba proyecto de ley que pone en la mira a migrantes indocumentados acusados de delitos no violentos. Donald Trump pide a la Corte Suprema impedir que un tribunal de Nueva York lo sentencie por ocultar pagos a actriz pornográfica. Y Panamá recibe al líder opositor Edmundo González a horas de la investidura presidencial en Venezuela. Arden las llamas en el condado de Los Ángeles. Con esta noticia iniciamos el mundo al día. Y es que tres incendios forestales, cuatro por lo que informaron recientemente las autoridades, están siendo alimentados por intensos vientos que se propagan rápidamente en el condado más poblado de Estados Unidos. La situación, según testigos presenciales, es devastadora. Miles de familias han sido evacuadas y ya se reportan vidas perdidas y daños significativos. Estamos en directo con Verónica Villafañe, quien se encuentra en el área de los incendios. Verónica, me contabas hace algunos minutos que están rodeados de incendio. Primero que todo, quiero preguntarte, ¿cómo estás tú y cuál es la situación en este momento?
Bueno, Yasmín, te digo que sinceramente, yo he vivido aquí en el área de Los Ángeles por más de 20 años y ha sido verdaderamente impactante porque aunque no estoy directamente en el camino del incendio, estoy bastante cerca en el sentido de uno de los más recientes incendios, no el del Palisades, pero básicamente tenemos tres incendios en nuestro alrededor. Para ese lado está el Pacific Palisades, para ese lado está, más hacia el norte está el Fert y para ese lado está el Eaton. Ustedes pueden ver el humo y los vientos que están empujando ese humo, a pesar de que está a varios kilómetros de distancia. Te digo sinceramente, esos vientos son tan fuertes que anoche precisamente, inclusive cuando estaba dentro de mi casa, en mi cama, estaba sacudiendo las ventanas y hasta la misma cama. Tan es así que hasta los meteorólogos dicen que estos vientos han sido de velocidades como de un huracán.
Los poderosos vientos de Santa Ana, con ráfagas de más de 150 kilómetros por hora, han avivado las llamas que causan devastación en Pacific Palisades, el primero de tres incendios forestales en estallar en el área de Los Ángeles el martes por la mañana. Durante la noche, otros dos incendios comenzaron, uno al norte y otro al este de la zona suburbana de Los Ángeles. Los tres incendios arden fuera de control, según el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles. And the fire continues to
grow. El incendio continúa su expansión. Hay 0% de contención. Lamentablemente, dos personas han muerto y hay varios heridos.
El jefe de bomberos advirtió que, dadas las condiciones extremas, la situación podría empeorar durante el transcurso del día. El incendio en Pacific Palisades fue tan repentino que muchas personas, al intentar huir de sus hogares, quedaron atrapadas en calles congestionadas y tuvieron que abandonar sus autos, como esta mujer.
Nos subimos al auto para irnos y los autos estaban abandonados, así que tuve que salir del auto y seguir caminando. El humo era terrible.
Los bomberos tuvieron que usar una excavadora para despejar las calles y abrir paso hacia las zonas más afectadas, donde las llamas avanzaban sin control. Más de 1,000 hogares, negocios y otros edificios han sido destruidos. Para la mañana del miércoles, más de 80.000 personas estaban bajo órdenes de evacuación. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de situación particularmente peligrosa para las montañas de San Gabriel, las colinas de Beverly y Hollywood, Malibu y otras áreas costeras.
Y justo en este momento, lo que estábamos mirando, ese reportaje, vino una ráfaga que casi se me lleva a la cámara. Estamos en este momento en una zona de advertencia de evacuación, o sea que no estamos ya en orden obligatoria de evacuación, pero definitivamente el gobernador de California anoche declaró que toda esta zona, Pacific Palisades, y ahora también todos estos otros incendios son zona de emergencia, de declaración de emergencia. Y el presidente Biden esta mañana también dijo que están ofreciendo toda la asistencia federal necesaria para ayudar a combatir estos terribles incendios.
Pues como dicen las autoridades, lo peor podría estar por venir, así que manténnos informados. Verónica Villafañe, corresponsal de La Voz de América en Los Ángeles. En el Congreso de Estados Unidos reposan en capilla ardiente los restos del expresidente Jimmy Carter. Su legado y huella imborrable han sido destacados por líderes y legisladores, tanto demócratas como republicanos. Carolina Valladares nos tiene los pormenores y está en directo con nosotros desde el Congreso. Carolina, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Jasmine? Pues ahí está la rotunda del Capitolio, precisamente, y la imagen es la de un flujo constante de estadounidenses que, desafiando el frío, pues se acercan hasta ahí para darle su último adiós al presidente número 39 de los Estados Unidos. Hay que decir que resguardando el féretro hay los representantes militares de las diferentes ramas del ejército, de la marina, de las fuerzas armadas, también de la fuerza aérea, y tres coronas de flores, una que representa al ejecutivo depositada ayer por Kamala Harris y otras dos coronas que representan a los legisladores, una al Senado y otra a la Cámara Baja. En la rotonda del Capitolio de Estados Unidos se realiza el acto solemne en memoria del expresidente Jimmy Carter. Su cuerpo descansa en la capilla ardiente en el Congreso para que líderes y ciudadanos recuerden su legado.
Probablemente fue el presidente que mostró la mayor cantidad de humildad en su forma de actuar todos los días, y creo que ese fue un elemento fundamental y llegar a un tratado de paz que realmente supuso una importante contribución en Oriente Medio.
El féretro del ex jefe del Estado permanece escoltado con todos los honores bajo la cúpula del Capitolio. Allí la vida de Carter ha sido destacada, además de su aporte político y diplomático a la nación.
Sin duda, los años de su presidencia no estuvieron exentos de crisis o desafíos internacionales, pero su legado de liderazgo global está bien establecido. En Asia instituyó relaciones diplomáticas plenas con China, lo que más tarde llamaría uno de los logros históricamente más significativos de su presidencia.
Nos reunimos para comenzar un último adiós a Jimmy Carter, veterano de la Marina, agricultor de maní, gobernador de Georgia y presidente de Estados Unidos. Maestro de escuela dominical, ganador del premio Nobel, defensor de la paz y los derechos humanos, y ante todo, un fiel servidor de su creador y de sus semejantes.
Las exequias en el Congreso se prolongarán hasta este jueves, cuando se oficiará en la Catedral Nacional de Washington el funeral de Estado, donde se espera el discurso del presidente Joe Biden, quien ha decretado una jornada de luto nacional. Y más tarde el féretro de Carter será trasladado a Plain, Georgia, donde será enterrado junto a la que fue su esposa, Rosalynn Carter. Justin.
Gracias, Carolina. Y el nuevo Congreso de mayoría republicana ya aprobó en la Cámara Baja su primer proyecto de ley. Se trata de una propuesta de la Cámara Baja que busca deportar a inmigrantes acusados de crímenes menores. Jacopo Luzzi, ¿en qué consiste exactamente esta iniciativa?
Jasmine, los republicanos de la Cámara de Representantes centraron su atención en la inmigración con su primer proyecto de ley y básicamente exige la detención y sucesivamente deportación de los migrantes arrestados por crímenes menores como robos o hurtos en las tiendas, muchos casos sin permitir a los detenidos poderse defender en los tribunales.
La Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de legislación migratoria que busca deportar a inmigrantes indocumentados acusados de delitos no violentos.
The bill is passed without objection. The motion to reconsider is laid upon the table.
El proyecto, aprobado con 264 votos a favor, 48 de ellos de demócratas, lleva el nombre de Laken Riley, la estudiante de enfermería asesinada en 2024 en la Universidad de Georgia por un inmigrante indocumentado venezolano, José Antonio Ibarra, sobre el cual pesaban cargos previos de robo.
Detendremos y deportaremos a los inmigrantes ilegales que cometan robos, hurtos en tiendas y delitos ciertamente atroces y violentos.
El proyecto ataca el problema promovido por los republicanos de un aumento de la criminalidad debido a los indocumentados. Esto a pesar de que las cifras nacionales revelan una disminución de los crímenes violentos en los últimos años.
Queremos asegurarnos de que si van a estar en nuestro país, respeten nuestras leyes, tal como se espera que respetemos las suyas en su país de origen.
Según los demócratas, que tienen la minoría en la Cámara, este proyecto de ley tiene serios defectos, sobre todo porque requiere la detención de un gran número de migrantes, incluidos aquellos que pueden pedir asilo en Estados Unidos, si han sido acusados de crímenes menores.
Creemos en el principio fundamental de que las personas acusadas de delitos tienen la capacidad de responder. Y eso no significa que si te acusan de un delito, te deban deportar.
Se espera que el Senado discuta esta semana el proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara Baja.
A pesar de su carácter bipartidista y de la mayoría republicana en la Cámara Alta, su aprobación por el Senado no está asegurada. El proyecto, de hecho, necesita 60 votos para avanzar al Pleno, por lo que se necesitaría el voto a favor de al menos 7 senadores demócratas. Y hasta ahora solo un senador demócrata apoyó este proyecto.
Jacopo Lucci, gracias por este reporte. El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia hizo en Panamá la penúltima parada de su gira internacional previa a la investidura presidencial en Venezuela este próximo 10 de enero. Oscar Zulbarán nos envía el reporte.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas a Edmundo González. En la jornada, Panamá asumió la custodia de las actas de la elección presidencial en Venezuela que fueron presentadas por la oposición.
Queremos de manifestarle de manera clara, don Edmundo, que Panamá está con usted y con la legitimidad que usted representa. Mucha suerte en su retorno a Caracas. Que la mano de Dios lo proteja. Eso sí es importante, porque se están enfrentando a un sistema bien lejos de ser prudente, por decirlo menos.
González manifestó su intención de volver a Venezuela el próximo 10 de enero. La visita a Panamá ha estado marcada por la presencia de los expresidentes de la región que forman parte del grupo IDEA y que acompañarían a González.
Es una manifestación que agradecemos sinceramente, sin ningún tipo de cortapisas. Usted me ha designado y me ha llamado como lo que me designó el pueblo venezolano al favorecerme en los resultados y como presidente electo.
González concluye la jornada en Panamá reuniéndose con la diáspora venezolana antes de visitar el jueves a República Dominicana. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Y en Venezuela, al menos 15 activistas y políticos opositores han sido detenidos en las últimas horas. Adriana Núñez con el informe.
Y buscamos la vía. Entre los arrestados figuran el ex candidato presidencial Enrique Márquez, el yerno del líder opositor Edmundo González y el activista por la prensa libre Carlos Correa. Todos fueron llevados por la fuerza siguiendo el mismo patrón.
Fue interceptado por personas no identificadas, vestidas de traje negro, enmascarados, con carros sin placa.
La mayoría de estas detenciones han sido calificadas por opositores como secuestros y desapariciones forzadas.
No tengo información de dónde está, creo que tengo derecho a saber dónde está mi esposo. Exijo, por favor, que me digan dónde está.
En el centro de Caracas se mantiene desde hace una semana un despliegue de policías y militares con unidades blindadas y armas de asalto. El ministro del Interior advirtió que serán considerados como terroristas e invasores los expresidentes de Latinoamérica que han anunciado que vendrán a Venezuela a acompañar a Edmundo González Urrutia para ser juramentado como presidente.
Ahora ellos deciden violar el espacio aéreo, estarían corriendo un gravísimo riesgo.
El actual presidente Nicolás Maduro insiste en que tomará posesión para un tercer periodo de 6 años y anunció:
el primer decreto que firmaré será constituyendo una amplia comisión nacional e internacional para ir a una gran reforma constitucional con debate
La Unión Europea informó que sus embajadores acreditados en Caracas no asistirán a la toma de posesión, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en sus redes sociales que las recientes detenciones y otros hechos ocurridos en Venezuela le impiden asistir al acto pautado para el 10 de enero. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Venezuela ahora la atención se centra en el próximo 10 de enero. Álvaro Algarra con las expectativas.
El actual gobernante y sus más cercanos colaboradores han ratificado que el venidero 10 de enero Nicolás Maduro asumirá en la Asamblea Nacional un nuevo periodo de 6 años, pero el oficialismo no ha mostrado actas electorales que ratifiquen ese triunfo. El abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz advierte que una posible juramentación de Maduro podría generar una reacción social que nadie desea.
Bueno, yo creo que el 10 de enero es una fecha trascendente, es una fecha que dice que va a haber un antes y un después. Creo que aquí lo que hace falta es reencontrarnos con la verdad.
En las calles de la capital del país, las expectativas de la población están divididas.
Bueno, la expectativa está que Maduro va a ser relegado en su puesto. Los que están en Miami dicen que Venezuela se está hundiendo y no es así.
Es un poquito complicado decirlo porque lamentablemente no quiero ir presa. Sin embargo, considero que espero que el país llegue a su total libertad.
De guerra avisada no mata soldados. Yo pienso que está creando mucha expectativa negativa. Si fuera positiva, todavía, ¿no? Y entonces pienso que realmente no va a suceder nada.
Mis expectativas son que, bueno, que este señor termine entregando lo que ya no le corresponde. 7 millones... y tantos de habitantes lo decidieron así.
La oposición ha anunciado movilizaciones dentro y fuera del país para repudiar la juramentación de Maduro, y a la vez el oficialismo plantea marchas a favor del gobernante. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Al volver, Donald Trump nuevamente busca la intervención de la Corte Suprema y además provoca reacciones con sus declaraciones sobre la expansión de Estados Unidos.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Por segunda vez en menos de 2 semanas, Donald Trump acude a la Corte Suprema, en esta ocasión para que intervenga en un juicio en su contra. Otro tema que ha causado reacciones a nivel mundial son las recientes declaraciones del presidente electo sobre la expansión de Estados Unidos. Laura Sepúlveda.
El pasado 27 de diciembre, el presidente electo Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que pusiera en pausa la posible restricción a TikTok. Menos de 2 semanas después, suma otra solicitud para que cancele una sentencia en su contra, prevista para el viernes, por hacer pagos para silenciar acusaciones.
Para evitar una grave injusticia y daños a la institución de la presidencia y a las operaciones del gobierno federal.
Llamado que vino acompañado de un correo de su campaña pidiendo apoyo para que se exija que se retiren inmediatamente todos los cargos. Mensaje similar al enviado el 6 de enero de 2021, cuando el Capitolio fue foco de ataques. Una controversia que se suma a las reacciones de líderes mundiales frente a las declaraciones de Trump este martes. Entre ellas, que no descarta retaliación económica o intervención militar en Groenlandia o el Canal de Panamá.
No puedo asegurar nada sobre ninguno de esos dos.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo al medio local La Estrella de Panamá que no responderá hasta que Trump asuma la presidencia. Aseguró que no hay soldados chinos en el canal, como aseveró el estadounidense. Y el canciller francés aseguró que Groenlandia es parte de la Unión Europea y que no se permitirá ningún ataque a la soberanía de sus fronteras.
Hay motivos para estar satisfechos con el creciente interés de los Estados Unidos, pero debe llevarse a cabo de una manera respetuosa con la población de Groenlandia.
La mandataria mexicana también reaccionó frente a la sugerencia de Trump de cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de Estados Unidos.
¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Y de todas maneras hay derecho internacional y yo sigo pensando que va a haber buena relación.
Las relaciones internacionales comienzan a moverse antes de la posesión de la entrante administración. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En Nicaragua, la llegada de la administración de Donald Trump genera gran expectativa, especialmente tras las sanciones impuestas durante su primer mandato a funcionarios nicaragüenses. Donaldo Hernández nos informa.
Las diferentes fuerzas de la oposición nicaragüense coinciden en que la nueva administración del presidente Donald Trump buscará ejercer mayor presión al gobierno de Daniel Ortega para que en el país se garanticen elecciones libres.
Esperamos que se mantenga y aumente la presión en ámbitos económicos y en sanciones dirigidas a aquellos funcionarios e entidades que han causado daño y perjuicio y crímenes en contra del pueblo de Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega no felicitó a Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En tanto, dirigentes del partido oficialista suponen que la nueva administración republicana será hostil con Nicaragua.
Y eso ya en enero, el 20 de enero asume el loco ese. Y échenle un ojo a lo que pasa dentro de Estados Unidos. Let's
win. El senador Marco Rubio, nominado a ejercer como secretario de Estado de Estados Unidos, ha mantenido una postura frontal con el gobierno de Nicaragua. Durante un encuentro en 2022 con la comunidad nicaragüense en Florida, demandó mayor presión contra la administración sandinista.
Para que se empiece a entender desde dentro del pueblo la realidad nicaragüense, lo que se está viviendo en Nicaragua, lo que ha sufrido el pueblo nicaragüense.
Otras organizaciones de la sociedad civil nicaragüense abogarán ante la nueva administración republicana para que se proteja a los migrantes que han huido a Estados Unidos por la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América.
A continuación, lo más destacado de la feria CES en Las Vegas, donde la innovación tecnológica y un orador sorpresa están robando todas las miradas.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
Para el crucero.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Red Boa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Los ojos del mundo de la tecnología están puestos en Las Vegas, específicamente en la Feria Tecnológica CES, donde hay novedades todos los días de esta semana. Adriana Arevalo nos cuenta que un orador muy especial causó furor entre los asistentes.
En esta edición, CES tiene desde gafas inteligentes hasta objetos de uso cotidiano como aspiradoras de piscina y cortacésped totalmente autónomos. Para muchos, que incluso viajaron desde otros países, este evento es la mejor oportunidad de tomar la delantera en su respectiva industria para fortalecer sus negocios.
Tengo una compañía en Colombia donde distribuimos al público, tanto usuario final como empresas, computadoras. Entonces, y bueno, no solo computadoras armadas, sino también todas las partes para armar las computadoras. Entonces me interesa eso acá en el CES.
Una de las presentaciones más esperadas de toda la feria CES ha sido la de Jensen Huang. El presidente y fundador de la empresa NVIDIA habló de la nueva tecnología aplicada a inteligencia artificial que prepara para robots y vehículos autónomos, además de anunciar el lanzamiento de nuevas gráficas. Miles de personas hicieron fila por más de 3 horas para verlo.
Es quien está transformando todo lo que conocemos en este momento por tecnología. Viene uno de los cambios más fuertes y ellos son la empresa que está haciendo toda esa transformación. El que venga y explique y te diga todo lo que está haciendo nuevo es algo que, olvídate, es de lo mejor que puede pasar.
Los expertos afirman que su intervención definitivamente marcó no solamente el tono, sino el impacto de todo el evento que, como ustedes saben, se extiende hasta el viernes. Así que aún hay mucho por ver. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
Usted no le cambie, volvemos con más en El Mundo al Día en instantes.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá, se va.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположить, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para despedirnos desde el zoológico de Richmond, en Virginia, donde nació un raro hipopótamo pigmeo. El hecho suma una nueva vida a la lucha por la conservación de esta especie en peligro de extinción. Es una hembra, nació el 9 de diciembre y se ha convertido en una sensación. Y no es para menos, según el zoológico, solo hay 2.500 hipopótamos pigmeo en estado salvaje y cada nacimiento es una victoria para el futuro y para la preservación de la biodiversidad. Con estas bellas imágenes nos despedimos por hoy.